Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Varios estados australianos se encuentran sometidos actualmente a restricciones a causa de nuevos brotes de coronavirus. Es por eso que la administración de las vacunas contra el COVID-19 a la mayor cantidad de población posible se ha vuelto una prioridad para el gobierno. Desde el 21 de febrero del 2021, fecha en que se inoculó la primera persona en Australia, se han administrado más de 8 millones de dosis en el país. Pero en comparación con otras naciones desarrolladas, esta es una cifra relativamente baja. El gobierno ha enfrentado diversas críticas por el despliegue de su campaña de vacunación. Entre ellas están la escasez de vacunas Pfizer para la población más joven, la tasa baja de vacunación de las poblaciones migrantes y los brotes que han surgido en centros de atención a la tercera edad debido a trabajadores infectados que no se habían vacunado. Para abordar este tema, Claudio Vázquez entrevistó al profesor de bioética de la Universidad de Sydney, Diego Silva, quien comienza hablando de los motivos del lento avance de la vacunación en Australia.
La primera cosa que yo diría es que desde el principio el gobierno de Australia decidió de comprar la vacuna, la de AstraZeneca, y fue la mayoría de la vacuna que iba a tener la población australiana iba a ser la AstraZeneca. Entonces compró muy poco de la vacuna del Pfizer. Entonces, cuando surgió todo hace unos meses, la diferencia o el riesgo con la vacuna de AstraZeneca con ciertas personas, entonces nos quedamos sin vacuna, nos quedamos en una posición que no teníamos los contratos a nivel federal para traer la vacuna de Pfizer acá en Australia. Entonces en este momento tenemos tenemos cantidad de la AstraZeneca, pero no suficiente del Pfizer. Entonces eso para mí es el principio del problema, pero después también tenés diferentes cosas más chicas que también influye. Por ejemplo, tenés el gobierno de Scott Morrison diciendo que no es un race, que no hay que apurarse a vacunar gente. Hace unos meses están diciendo esto, y después brotó la situación en Sydney y Melbourne y ahora está dando un mensaje completamente diferente. Entonces yo pienso que el problema del mensaje que estaba dando el gobierno federal, el hecho que la gente, para mí, de Australia está conforme, está cerrado al resto del mundo, y parece que eso no es solamente una teoría, pero que es verdad. Entonces yo pienso que es una combinación de diferentes cosas que deja que estemos en la posición que estamos hoy.
Y en ese sentido, Diego, hablando obviamente sobre las decisiones del gobierno de confiar más en algunas vacunas que en otras, obviamente tú nos contabas de AstraZeneca y también de Pfizer, ¿podría haber sido un error no haber ampliado un poco más el abanico de vacunas disponibles, comprando también de otros países y otras, digamos, otros laboratorios farmacéuticos como los chinos, los rusos u otras vacunas que se están produciendo?
Es una pregunta importante. Parece que la vacuna china y la rusa no tienen la misma eficacia que tiene la de Pfizer, AstraZeneca o Moderna. Entonces, yo digo que si podemos comprar de las otras vacunas, mejor. La otra cosa es que como the Therapeutic Goods Agency, que es la agencia que está encargada de decir sí o no a las vacunas que pueden darse en Australia, solo pueden evaluar las vacunas que las compañías quieren venir a Australia. Si la vacuna, si Sinovac, por dar un ejemplo, la vacuna china, que el gobierno va a comprar la vacuna china acá, entonces ellos no van a entrar al mercado australiano. Al principio no van a entrar al mercado. Entonces, yo diría que para mí hace sentido dar prioridad a las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Sabemos que tenemos los estudios, tenemos la información sobre esta vacuna. Y para mí lo peor cosa es que solo puso tanto esfuerzo en comprar la vacuna AstraZeneca, que todavía no estamos seguros del contrato que tiene el gobierno con AstraZeneca. Ayer, the ABC le negaron the Freedom of Information, quiere decir que ABC trató de ver el contrato que tiene el gobierno con AstraZeneca y el gobierno le dijo que no va a dejar ver el contrato. Y la razón fue por hechos de seguridad nacional. Entonces, no sabemos lo exactamente qué está pasando o qué pasó, y todavía no sabemos hasta este día, pero sí, diría que para mí hacer esfuerzo de comprar otra vacuna o tratar de hacer la vacuna sacado de a nivel doméstico, pero no solamente la de AstraZeneca.
Y justamente estabas comentando sobre los contratos, ¿no? Que el gobierno australiano tiene, por ejemplo, con AstraZeneca, con Pfizer, y la falta de transparencia, y esto no solo se ha dado en Australia, sino en la mayoría de los países del mundo. Desde el punto de vista de la bioética, ¿te parece que el argumento de que es un tema de seguridad nacional se justifica la opacidad, digamos, o que no se pueda abrir a la población aquellos contratos con las farmacéuticas?
Bueno, para mí, yo diría que no, yo diría que quizás hay cosas, parte del contrato que no se puede dar al público. No digo que no hay parte del contrato que no, pero para mí hay que darle más información al público australiano que tenemos en este momento, o los públicos de diferentes países, la gente de diferentes países. Es mucha plata. Es muy importante el tema para que solamente los gobiernos digan, bueno, confía en nosotros que tenemos tu mejor bien ser en como la meta. Sabemos que el gobierno ha fallado y ha tenido la oportunidad y falló. Entonces, para mí, ya es tiempo que tenga un poco más transparencia de lo que esté pasando.
Y Diego, estamos hablando también de los brotes, ¿no? Ahora en Sydney, obviamente, y los problemas que se han dado desde el inicio de la pandemia aquí en Australia con los centros de cuidado para ancianos, ¿no? Y vemos que ahora el gobierno está haciendo obligatorio la vacunación para los trabajadores de estos sectores. ¿No se debía haber hecho esto antes? ¿No debería haber sido parte de un plan inicial, dado, digamos, la fragilidad de los ancianos?
No, yo no pienso que está correcto ni en este momento. Yo diría que lo que hay que hacer es preguntarnos por qué hay tanta gente que está trabajando con los ancianos que no están tomando la vacuna. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Depende de la respuesta a esa pregunta, después podemos pensar si tenemos que hacer la vacuna mandatoria para ese grupo de gente. Hay alguna información que parece que el gobierno no dio el soporte necesario a los grupos que trabajan con gente anciana. Por ejemplo, no fueron a los trabajos mismos para dar la vacuna, para promover la vacuna. No dieron soporte para que se tomen tiempo para ir a vacunarse. Sabemos que mucha de la gente que trabaja en las casas de ancianos trabaja en más de una casa, que ahí tenés un problema. Si hay un brote en una casa con alguien que trabaja, tenés más chance que sea en otro lugar también, si hay una persona que está trabajando en los dos lugares. Y hasta más, nosotros ya sabíamos esto porque es lo que pasó en Melbourne en julio del año pasado. Fue el inicio del brote de Melbourne el año pasado fue exactamente esto, en el contexto de los que estaban trabajando en los hoteles. Entonces, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer sobre por qué hay tan poca niveles de vacunados entre los que trabajan con los ancianos. Después que tenemos la respuesta a esas preguntas, tenemos que dar soporte a la gente, tenemos que asegurarnos que tengan el tiempo para ir a vacunarse, que no pierdan salario para hacer eso, que si tienen que tomarse tiempo libre, si la vacuna le da algunos efectos adversos, que pueda tomarse tiempo libre. Entonces, ahora, en la semana pasada, recientemente el gobierno dijo que va a poner este soporte, este, este, para ayudar a la gente que está trabajando con los ancianos. Pero eso tiene que ser primero. Solamente después tenés que hacer... Si eso no marcha, tenés que decir, ok, ahora vamos a hacer la vacuna mandatoria. Porque hacer la vacuna mandatoria es un poder que el gobierno tiene, que es, vamos a decir, es una manera de forzar a gente a decir, bueno, me tomo la vacuna o me tengo que ir de ese trabajo. Es algo muy serio. Y si vas a ese nivel, a ese nivel que vas a decir, bueno, es tu trabajo o tu libertad diciendo qué vas a hacer con tu cuerpo, quizás está correcto, pero solamente si estamos seguros que tratamos todas las restos de otras cosas, asegurarnos que el grupo se podía vacunar al principio.
Y finalmente, Diego, también ha habido problemas con los migrantes. Son poblaciones que se están vacunando en un promedio menor a la población australiana. Y bueno, se está investigando por qué sucede esto. Yo te doy un ejemplo también personal. Yo estoy en el rango de 40 y 50 años y he tratado de vacunarme con la Pfizer. No me ha sido nada fácil, no he conseguido un lugar todavía ni una fecha, ¿no?, para vacunarme. Pero, ¿qué cosas se pueden mejorar? ¿Falta información? ¿Falta confianza? ¿Qué podemos hacer para que estas poblaciones migrantes también acudan a vacunarse?
Hay problemas en el proceso mismo. Parece que el sistema para registrarse, para dar la vacuna, para tomar la vacuna, fue solamente hecho en inglés. Entonces, si no hablas inglés o el inglés no lo sabes muy bien, es difícil registrarte para una vacuna si no está en tu lengua materna. Eso es un problema. Hay problemas a nivel del proceso mismo. Hay problemas, como dijiste, a nivel de comunicación. Parece que los esfuerzos de gobiernos de los diferentes estados no es al mismo nivel que en otros países para hacer contactos con las diferentes poblaciones inmigrantes que viven en especialmente en las ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane, en la ciudad más grande. Entonces, al mismo tiempo, yo diría que vos preguntaste el hecho de tener confianza del gobierno, tener confianza del sistema. Vivimos en un país que está a lo menos diferente al bienestar de los inmigrantes en Australia. Tenemos un gobierno que no anti-inmigración, pero es cierto que hay problemas de confianza en este gobierno sobre el hecho de inmigración, y no solamente a nivel federal, pero a nivel estado también. Y yo pienso que eso influye, porque no podés separar lo histórico, lo que pasó hace ya una década, dos décadas en Australia, de lo que está pasando en este momento. Entonces yo también pienso que eso influye también, que va a ser más difícil tener la confianza de poblaciones si solo trabajas con las comunidades inmigrantes cuando sea mejor para vos y no lo cotidiano. Tenés que ayudar y trabajar con las comunidades inmigrantes en momentos cotidianos, porque es lo correcto de hacer, pero también porque cuando hay emergencias, es en esos momentos que la confianza que creas en momentos cotidianos, es en el momento de emergencia, es cuando puedes trabajar más fácilmente en conjunto. Entonces yo pienso que la respuesta a tu pregunta es que varios factores influyen. Cosas de procesos que no están marchando, como vos dijiste, tu ejemplo de tratar de tomar la vacuna, problemas con el mensaje, pero también problemas históricos que incluyen con la confianza que tiene la comunidad inmigrante en el gobierno.
Diego Silva, profesor de bioética de la Universidad de Sydney, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Muchas gracias a vos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.